Previsión y finanzas personales. Acompáñenos cada semana para conocer el intrincado mundo previsional desde una perspectiva sencilla y efectiva, con la conducción del periodista Eduardo Unda Varela junto a los expertos Cristian Muñoz Ongerer y Eduardo Jerez Sangüesa.
Seguimos acompañándoles aquí en Radio Universidad de Concepción. Comenzamos una nueva edición de Previsión y Finanzas Personales, como siempre, junto a nuestros panelistas habituales, Eduardo Jerez Sangüesa y también Cristian Muñoz Ungerer. ¿Cómo están, estimados? Buenas tardes.
Hola, Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Eduardo?
Muy bien por acá. Espero que ustedes también estén bien. Vamos de inmediato con los temas que tenemos preparados para hoy. En principio, como siempre, comenzamos revisando lo que ya tenemos publicado en el diario Concepción. Ahí hablamos, Eduardo, principalmente de las rentabilidades en 2019 que tuvieron las AFP en cada uno de sus multifondos, rentabilidades que fueron bastante positivas, sobre todo si las comparamos con lo que ocurrió en 2008, cuando estos mismos indicadores no fueron positivos, derechamente.
Sí, mira, el 2018... acá estamos hablando en promedio, ¿no? Todavía no entramos un poco a la diferenciación por APB, pero en promedio la A rentó un menos 5,59, real el B un menos 3,7, el C casi un 1 y recién el D obtuvo una rentabilidad positiva del 1 y el E un 3 el 2018. Bueno, hay que recordar que el 2017 también fue un buen año para los fondos de pensiones, sobre todo para los más riesgosos. Pero el 2019 tiene rentabilidades que son altas, sumamente atractivas. Cristian nos puede ayudar un poco después qué es lo que podemos esperar al próximo este año y los próximos tres, etcétera. Pero el fondo A en promedio anduvo un 17% real, muy alto, y desde ahí fue bajando la rentabilidad hasta el fondo E, que tuvo una rentabilidad real de un 9%, siendo esta la más alta para el fondo E desde su creación en el año 2002. Por lo tanto, fue un muy buen año para los fondos previsionales. Y un poquito hablemos de la diferenciación por las distintas FP, que tenemos novedades respecto a los años anteriores.
Claro que sí. A mí lo que, digamos que también después de un año malo, parece no lógico ni obligatorio, pero parece también recurrente que haya una suerte de recuperación y que se tiende a estabilizar en el fondo estas rentabilidades. Perdón.
Sí, mira, ahí te tomo el punto al revés. El 2017 hubo un 15 en el fondo A y era esperable que, o no esperable, pero era probable de que viniera negativo el año 2018. Pero los últimos tres años han sido buenos en general para los fondos de pensiones. Ahora, si nos vamos al detalle, si nuestros auditores nos siguen y recuerdan, una grata sorpresa fue de que la AFP más rentable ha sido AFP Provida. Provida ha tenido dos cosas muy buenas en el 2018. Una, que bajó su comisión, pasó de ser la más cara a una de las más caras, pero bajó, hizo un esfuerzo en comisión, bajó de 1.54 de comisión sobre el sueldo bruto mensual a un 1.45. Hizo un esfuerzo en bajar la comisión, pero adicional a eso también fue la más rentable en los cinco fondos, lo cual habla muy bien de la gestión. La segunda AFP que también anduvo muy bien fue AFP Capital, que también ha venido con buena rentabilidad en los últimos años. ¿Cuál es la sorpresa, de cierta forma, de que AFP Habitat no aparece en las dos primeras? Lo mismo que Cuprum, que antiguamente andaban muy bien ambas. Ya el año pasado Habitat se le había metido AFP Capital y ahora Provida un poco las desplaza. Y también es importante de que las rentabilidades que uno puede encontrar para un mismo fondo en una misma en las distintas FP pueden alcanzar hasta un 2% al año, que eso ya es un dato relevante, porque cuando tú tienes una diferencia de fondo de un 1% en el largo plazo, las diferencias de pensiones son un 30, un 40% sin ningún lugar a duda. Por lo tanto, la invitación, toda esta estadística que aparece hoy en el diario Concepción, que pueden leer la columna en detalle, Todas estas rentabilidades aparecen en la página de la Superintendencia de Pensiones, en donde pueden ver en detalle por los distintos años las rentabilidades del 2017, 18, 19 y según tipo de AFP también cómo anduvieron, y de cierta forma tomar decisiones que son interesantes. La AFP Provida es la que tiene el mayor número de afiliados. Es una buena noticia porque la mayor cantidad de afiliados tuvo la AFP más rentable.
Ahora, para profundizar en ello, también hay que señalar que en la Superintendencia de Pensiones, spensiones.cl, se puede revisar justamente el desglose de cada AFP en cada uno de los multifondos y así también comparar, al menos en el multifondo en el que uno está, cómo le fue a las distintas AFP, para tener algún tipo de indicador de hacia dónde tal vez poder migrar los ahorros. Decíamos, 2017 entonces un año bueno, 2018 no fue tan bueno, terminó con números negativos. De hecho, 2019 volvió a ser un año bueno. ¿Qué será 2020? ¿Malo como 2018?
En esa pregunta yo la delego en Cristian, que nunca se equivoca en este tipo de cosas y anda bien.
Bueno, si uno tuviera la bola mágica para predecir el futuro, sería bastante fácil el mercado financiero, pero no es tan así. No, yo creo que descartaría el tema de un año bueno, un año malo, como un patrón que debería darse. Hasta el momento,
es el recurso más fácil solamente.
Sí, no, sí. Pero hasta el momento, viendo un poco la economía mundial, porque tenemos que recordar que los multifondos de la AFP están bastante diversificados. No solamente tienen presencia en el mercado financiero chileno, sino que tienen bastante exposición afuera, principalmente los fondos más riesgosos, el A, el B y el C. Por lo tanto, tenemos que ver la economía mundial más que la economía chilena. Se ve bastante positiva. Recordemos que el 15 de enero ya se fijó como fecha para firmar un acuerdo parcial comercial entre Estados Unidos y China. Eso debería tal vez tener un impacto importante en el precio de los commodities, del acero, del cobre, etcétera. El tema de la famosa guerra o escalada tensional entre Irak y Estados Unidos al parecer no va a ser tan importante. Por lo tanto, deberíamos tener un año económicamente interesante, pero tenemos que recordar siempre que los mercados financieros, las acciones, las bolsas, internalizan en forma anticipada lo que va a venir en la economía. Por lo tanto, las alzas que se han producido en el 2019 en la mayoría de las bolsas del mundo han sido porque el 2020 se viene económicamente un buen año. Hasta el momento no hay factores que uno vea en forma clara que podrían determinar un cambio en eso, pero esto es como cualquier cosa o cualquier acontecimiento que puede aparecer algo cualquier día y puede hacer cambiar las proyecciones que uno tenga. Por lo tanto, en ese contexto, las bolsas se ven bien, pero siempre estar observando que este es un tema bastante dinámico. Tenemos elecciones en Estados Unidos a fines de año. Tenemos la famosa salida de Inglaterra, de la Comunidad Europea. Vamos a tener un plebiscito en Chile por el tema de la Constitución en abril. Y si gana el sí, va a haber, creo que en octubre, el tema de la elección de la Asamblea. Por lo tanto, hay un montón de factores que pueden influir en el desarrollo de la evolución de las tendencias, principalmente bursátiles de acción y renta fija. El dólar, yo creo que es una variable que siempre analizamos acá también, depende mucho más de los efectos locales, y ahí yo creo que deberíamos ver un dólar que no debería bajar de los 720 pesos y tal vez dependiendo de lo que vaya pasando en términos políticos y económicos puede tal vez estar bastante más alto de lo que está actualmente. Y eso, el dólar igual. Lo bueno es que tiene un efecto positivo para lo que son los fondos de pensiones más riesgosos porque tiene una fuerte posición en ese tipo de moneda. Por lo tanto, un alza al dólar le favorece a los fondos más riesgosos.
Y también, Eduardo, recordar que para los que anden perdidos, de cierta forma, con los fondos de pensiones, para aquellos que están próximos a la edad de pensión y están, por ejemplo, en el fondo B, una persona que no se ha pensionado puede tener 63, 64 años y estar 100% su dinero en el fondo B. Como han estado los máximos los fondos, es un buen momento para hacer cambios. Hace, de cierta forma, como estás cercano a tu edad de pensión, tomas un fondo que es más conservador, podría ser el D, un 50% en el C, en el 50% en el D, 50 en el E, 50 en el D, etcétera. A las personas que están cercanas a la edad de pensión, bajar un poco el riesgo. Y lo otro, bueno, a los jóvenes siempre les recomendamos los fondos más riesgosos, independiente de que existan crisis o no, pero claramente si un joven, no sé, de 30, 35 años estuvo este año en el fondo E, claramente perdió un 8%, debido a que si hubiera estado en el fondo A estaría con una rentabilidad mayor.
Ahora, digamos que también si sacamos una cuenta rápida entre lo que ha ocurrido en los últimos 3 años en el fondo A, por ejemplo, que es el que más ha estado rentando, el mal año que hubo en 2018 no quita gran parte de la rentabilidad obtenida en 2015 y ni en 2017 ni tampoco en 2019. Ahora tampoco uno espera o no se anticipa una gran crisis que haga caer los fondos nunca al nivel de 2008, por ejemplo.
O sea, pero siempre hay que estar atento. Si bien, como dice Cristian, uno puede ir sintiendo o viendo, anticipando algo. Esto es como los terremotos, digo yo siempre. Uno dice, oye, el terremoto va a venir, pero ¿cuándo? Uno no sabe. El tema es la propensión que tiene uno al riesgo, porque uno se acostumbra a ver el dinero que ganó y cuando empieza a caer un 5%, uno dice, chuta, quiero recuperar ese 5%. Y de repente ya estuviste en el 10%, en el 15%, el 20%. Entonces, por eso siempre es recomendable tener conciencia del fondo, tener claro un escenario pesimista, pero las personas que estén próximas a la pensión, ojalá que estén más conservadores. Y como fue un muy buen año, las personas, por ejemplo, el fondo B rentó un promedio un 15, y si está en el B y tiene sobre 60 años, sobre 55, es una buena oportunidad de hacer la ganancia y refugiar un poco, porque si hay una crisis no va a caer tanto como sucedió en el año 2008-2009.
Exactamente. Sigamos conversando entonces de otros temas que tienen que ver con asuntos financieros, también con algunos temas previsionales. Yo quisiera en primer lugar plantear esto que ocurrió hace unos días en cuanto a la multa que se aplicó finalmente. Recordemos que CMPC junto con esta otra empresa, Tichú SCA, que fue finalmente también transferida, estaban en este juicio por la colusión del papel Tichú durante 10 u 11 años. Ahí CMPC tenía una suerte de beneficio por esta delación compensada a la que se acogió preferentemente la Corte Suprema. Rechazó o revocó aquel beneficio, terminó multando a ambas empresas por el tope de lo que se podía multar. Recordemos que además CMPC estuvo siempre, a propósito de esta delación compensada, favoreciendo o de algún modo entregando esta compensación, recordemos los 7 mil pesos, las 7 lucas del confort. Sin embargo, finalmente esto no cundió, digamos, en la Corte Suprema y finalmente se multó a la empresa también.
Sí, o sea, acá, estas son cosas de que el estallido social recoge y que son un delito que no porque sean grupos empresariales de gran patrimonio no deban pagar. El tema económico siempre es algo que deben hacerlo, pero yo creo que es el momento de que también hayan penas de cárcel. Porque la única forma de eliminar este tipo de cosas hacia el futuro es con cárcel. Si la gente gana dinero y paga una multa o más de lo que corresponde, eso es secundario. Yo creo que cuando existan penas efectivas de cárcel para ejecutivos que lideren este tipo de cosas, como país vamos a ir avanzando a menores grados de colusión o como se le quiera llamar. Así que me parece bien, de cierta forma, de que se le aplique todo el rigor de la ley con lo que hay hoy, pero adicional a eso, si se pudiera ejercer cárcel efectiva, sería mucho mejor.
Bueno, yo creo que esa es una de las reformas que se piden y que también está contemplado en la actual agenda social, el tema de sancionar con penas mucho más fuertes el tema de estos abusos que se generan a nivel empresarial, que son totalmente no muy bienvenidos. Entonces, por ejemplo, en el tema del uso de la información privilegiada, que en Chile está solamente penado con una multa, muchas veces la utilidad que se saca con el uso de información privilegiada es más alta que la multa que hay que pagar. Entonces, claro, Realmente no hay ningún incentivo a no hacerlo, salvo el tema ético, lógico. En Estados Unidos este tema de la información privilegiada está penado con cárcel de varios años. Entonces ahí claramente hay una hay un castigo real a estas malas prácticas empresariales.
Exactamente. Estamos acompañándoles en Previsión y Finanzas Personales en aquí en Radio Universidad de Concepción, absolutamente en vivo y en directo también desde los estudios de la radio. Estaba buscando información sobre la interpelación, además que enfrenta hoy el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, sobre distintos temas que también tienen que ver, por supuesto, con la economía nacional. Recordemos que esto está enmarcado justamente en una semana donde distintas autoridades de gobierno, distintos ministros han sido también llamados a esta interpelación en la Cámara de Diputados. Ahí el ministro Briones ha tenido que, por supuesto, acercarse también y explicar parte de lo que la oposición está demandando.
Sí, ayer fue el turno de la ministra del Trabajo.
Exactamente.
María José Saldívar hizo una muy buena interpelación. Llama la atención el diputado Díaz, que a esta altura del partido siga de cierta forma preguntando, solicitando, consultando respecto a cosas de que al nivel de conocimiento que debe tener él. No lo tiene. Todavía está pegado con el tema de la promesa de las pensiones del 100% del artículo. Yo creo que lo hemos explicado acá, una persona que no cotiza es muy difícil que tenga una pensión, y a nivel nacional uno de cada dos personas que debieran cotizar no lo hacen. Por lo tanto, si uno ve esto como general, donde yo sumo el que cotiza con el que no cotiza, obviamente que en los promedios los voy tirando para abajo. Ahora, en la interpelación yo creo que se perdió una buena oportunidad, de cierta forma, de hacer consultas más específicas respecto a la reforma. Ya centrarse un poco en la eterna discusión si es bueno o malo el sistema previsional, se pudo haber encontrado mayores luces respecto de qué es lo que quiere hacer el gobierno con la reforma previsional, y haber sido un poquito más conciso en como ministro del Trabajo, también haber hecho otro tipo de preguntas respecto al seguro de cesantía, el tema de las 40 horas, para que eso también le entregue a los emprendedores, al empresariado, una visión más tangible de cómo viene el tema para los próximos meses. ¿Qué pasa con las personas que han perdido el empleo? Bueno, que haber aprovechado un poquito más el tiempo en este interrogatorio para ver qué es lo que está haciendo el gobierno. Hoy el turno del ministro de Hacienda, así que esperemos igual que aprovechen bien, a pesar que ya la gente o en general entiende de que esto es como son acusaciones, pero la idea es que también sacarle un buen provecho en información que a veces cuesta sacar. Por ejemplo, ahora ya se está hablando de que la cotización adicional puede que se entregue un monto de pensión universal. Es algo nuevo que está apareciendo, hay que evaluarlo como es, pero otra cosa que está apareciendo sobre la mesa.
Exactamente, a partir de las 14:30, o a esa hora comienza, digamos, está fijada esta interpelación, que recordemos no reviste sanciones como una acusación constitucional, sino que es básicamente un cuestionamiento directo hacia el ministro por parte de algunas temáticas. El ministro será interpelado por el diputado Jaime Mulet, del partido Federación Regional Verde Social, quien cuestionará o preguntará por inversión pública y crecimiento económico, política fiscal y justicia social, y también estructura impositiva, entre otras materias, o estas serían las principales. En cuanto a la estructura impositiva, recordemos que en los últimos gobiernos que hemos tenido, prácticamente cada uno de estos gobiernos ha procurado y buscado reformar nuestro sistema tributario con diferentes expectativas y, por cierto, también con diferentes resultados. Algunos han mejorado, otros creemos que han tenido más enredos de los que son o quisieran ser necesarios. ¿Hacia dónde vamos con esta estructura impositiva? Justamente es lo que se buscará aclarar en esta interpelación, que es lo que buscaría también el ministerio en lo que queda, al menos, de gobierno.
Sí, bueno, siempre la combinación es bastante compleja. Siempre lo ideal sería crecer mucho. Crecer mucho significa recaudar más porque se está creciendo más. Pero otra opción es tratar de recaudar más, y muchas veces recaudar más frena el crecimiento. Ahí un poco está la discusión siempre de cómo hacerlo. Pero de cierta forma también hubo una buena noticia en la semana, que fue el IPC de diciembre, Cristian. Fue un
0,1.
Un 0,1 y cerramos los 12 meses con un 3, en línea con lo sugerido por el Banco Central.
Con lo esperado, sí. Lo esperado. Fue una de las pocas noticias buenas económicamente hablando, ya que recordemos que el dólar se pegó una fuerte alza desde el 18 de octubre y por lo tanto se estimaba que iba a haber bastantes presiones inflacionarias a los artículos que importamos. Pero al final cerramos el año con un 3%, que está dentro del rango meta del Banco Central, es deseado. Eso también abrió un poco las puertas en la interpretación que tiene el mercado a que puede tal vez haber una nueva baja en las tasas del Banco Central para estimular más la economía. Pero bueno, ahí vamos a ir viendo cómo se desarrolla, porque los efectos del desempleo se deberían ir viendo recién en los datos que vamos a tener a fines de enero o febrero de parte del Instituto Nacional de Estadística.
Cristian, y respecto a la inflación, ¿puede que venga rezagada este aumento de inflación? ¿Tengamos inflaciones mayores que años anteriores en los meses de enero y febrero?
Rezagada, no sé, así la inflación siempre tiene un rezago por un tema de la razón por la cual está produciéndose, esperándose un alza. Recordemos que los precios de los autos, por ejemplo, no han subido porque los precios a los cuales se compraron estos automóviles que se están vendiendo ahora son a valores con dólar bajo 700 o cercano a esos niveles. Entonces, la mayoría de los efectos del dólar lo vamos a ver en un par de meses más. Pero lo que sí se vio en este IPC de diciembre fue que no había una presión tan fuerte, tan importante. Y al final los ítems que subieron más no fueron los relacionados con bienes transables, sino que fueron, por ejemplo, educación, que subió un 4,6%, vivienda y servicios básicos un 4,3%, recreación y cultura un 4,3%, cosas que no tienen que ver un poco con el alza del dólar. Y al final el promedio fue esta alza de un 3% que, repito, está dentro de los márgenes esperados y positivos, dado que genera una estabilidad en los precios.
Claro, el Banco Central espera siempre que la inflación esté en torno al 2 y 3%. Mm. Ese es el rango meta que se entrega para cada año. Distinto, claro, es lo que ocurra con el crecimiento económico del país, que para 2020 sigue siendo en realidad una incertidumbre todavía poder calcularlo. Estamos entonces acompañándoles y terminando ya el programa de hoy. Queremos agradecer a cada uno de ustedes por habernos acompañado. Yo quisiera, eso sí, también comentar otro tema que estábamos revisando previamente en nuestra pauta. Ahora ya se confirmó hace algunos minutos y luego de más de 3 horas de reunión, finalmente el Consejo de Rectores, el CRUCH, decidió cancelar la prueba de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de la prueba de selección universitaria, la que fue, recordemos, cancelada este martes luego de la filtración del facsímil. La información fue dada a conocer por el vicepresidente del CRUCH, Aldo Valle, quien afirmó que esa prueba no va a poder ser tomada en este proceso por razones de fuerza mayor, que no se está en condiciones responsablemente de garantizar, atendidos los hechos y atendida la situación del país. Por dicho motivo, Valle afirmó que todos los alumnos inscritos para esa prueba, la de Historia, por asignación automática, aplicarán el mejor puntaje obtenido en cualquiera de los otros factores, es decir, alguna de las otras pruebas, las notas de enseñanza media o el ranking. Además, señaló que los días 27 y 28 de enero se rendirán de forma extraordinaria las evaluaciones de lenguaje, matemáticas y ciencias que tuvieron que ser suspendidas por motivo de fuerza mayor los pasados días 6 y 7 de enero. Entonces, reiteramos, la prueba de Historia fue suspendida finalmente, se asignará los mejores puntajes obtenidos por los alumnos que hayan estado inscritos en esta prueba, y los que no han podido rendir ninguna de las otras lo rendirán los días 27 y 28 de enero. Ahora sí, quedamos hasta aquí entonces, nos despedimos y yo les invito a que sigan en compañía de Radio Universidad de Concepción. Hasta pronto.
Acabamos de escuchar Previsión y Finanzas Personales. Acompáñenos la próxima semana en este mismo horario para conocer más del mundo de las finanzas y otros aspectos previsionales, por supuesto en Radio Universidad de Concepción.